Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Emilia nos ha marcado todo el fin de semana con más de 1.500 incidencias en el archipiélago canario por el viento, la lluvia, la nieve y el oleaje. Pero afortunadamente ninguna de gravedad. La borrasca ha dejado una estampa blanca en el Parque Nacional del Teide con una nevada que no se veía desde el 2016. El espesor de la nieve, de más de metro y medio, cubre en todo el valle de Ucanca, además de los montes Darico, Arafo y Güímar. Mañana, hacia el mediodía, se prevé abrir los accesos al Teide exclusivos a turismo tras limpiar y señalizar las vías afectadas por la nevada. Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo Insular.
El acceso de vehículos turismo será por dos vías, por el acceso sur hasta el teleférico en doble sentido y de ahí hay que dar la vuelta, o por el tramo de Agua Mansa al Portillo Bajo, por la TF21 y salida por la TF24, por Izaña. A lo largo del día de hoy, lunes 15 de diciembre, se van a mantener cerradas las vías hasta que se garanticen que estén en condiciones de seguridad del tránsito.
En Gran Canaria también se ha registrado una importante nevada en sus cumbres. No se veía un espesor igual desde el 2014. Afortunadamente, las carreteras de acceso al Pico de las Nieves ya están abiertas, tanto la Gran Canaria 134 como la Gran Canaria 135. Se registraron acumulados de hasta 146 litros por metro cuadrado en San Mateo, un agua que junto a la recogida en la borrasca Emilia ha venido muy bien a la isla por el periodo de sequía por el que estábamos pasando. Antonio Morales, el presidente del Cabildo Insular.
Está entrando agua en nuestras presas, estamos entrando ya más de 2 millones y medio de metros cúbicos, 2,5 hectómetros cúbicos, y sigue entrando y va a llover durante hoy, mañana y pasado, y eso probablemente superemos los 3 millones de metros cúbicos, los 3 hectómetros. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que luego va a haber agua para atender la demanda del verano, con los calores más intensos, y en una gran parte de la isla durante todo el año. Entonces, es una buena noticia que también nos ha dejado esta bendita agua para Gran Canaria.
En cuanto a las incidencias en municipios concretos, el oleaje hizo estragos en la costa norte de Gran Canaria, en Guía y sobre todo en Gáldar. Fueron desalojados tres barrios, El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba. De hecho, el mar se llevó la terraza de una vivienda en Caleta de Arriba. El primer teniente de alcalde de este municipio, de Gáldar, Julio Mateo, asegura que extremaron las precauciones. Los vecinos ya han podido volver a sus domicilios, pero incluso habilitaron la residencia escolar para poder acoger a personas que no tuvieran alternativa habitacional.
Efectivamente, y además la estabilidad de las viviendas, que se podía ver comprometida, como ocurrió en el caso de Caleta de Arriba, con la fuerza con la que el mar estaba impactando contra ellas, que a lo mejor están muchas de ellas en zonas de riesgo, donde esos riesgos podían ceder a la presión que el mar estaba ejerciendo contra ellos y podía ser un peligro para las personas que estuviesen en ese momento. Habilitamos la residencia escolar del municipio para que los vecinos que no tuvieran alternativa habitacional pudieran utilizarla. Finalmente no fue necesario porque muchos de ellos pues tenían segundas viviendas o viviendas de otros familiares.
Soy Carla Larrabeiti y escuchas Mediodía en COPE Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Oye, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil, y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. el programa más escuchado de la madrugada. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Pero qué le pasa al Real Madrid? Tiene que hacer muchas más ocasiones de gol.
Tercer embate consecutivo, ni un solo futbolista del Madrid ha dado la cara.
Me sorprende todavía más la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Para mí una de las noticias del fin de semana es la imagen de Hansi Flick en el banquillo intentando animarle Rafinha. Algo está ocurriendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ya dejamos atrás a Emilia, pero todavía vamos a seguir con algo de inestabilidad en este inicio de semana. Queda una probabilidad de heladas débiles en Cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Vamos a tener intervalos nubosos con alguna probabilidad de lluvia en el norte de las Islas Montañosas en estas primeras horas. Las temperaturas van a poder subir un poquito. El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en las cumbres en las vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve. El mar va a seguir bravo. Y para mañana por la tarde se vuelve a activar el aviso amarillo por oleaje en Lanzarote y por la noche en Fuerteventura. David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
Estaremos en una situación anticiclónica con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas, con viento de componente norte en general moderado y con probabilidad de precipitaciones, sobre todo en esas zonas de medianías en este inicio de semana. Se prevé que lo más significativo pues pueda estar en el mar todavía, con oleaje que puede ser alrededor de los 2-3 metros y que se intensifique durante el final del martes a miércoles, pero progresivamente, como digo, la estabilidad se va a ir estableciendo en el archipiélago y situación pues ya más normal tras el paso de la borrasca.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Esta mañana el Cabildo de Tenerife y también el Obispado Onibariense han firmado el convenio de colaboración para la conservación del patrimonio cultural, histórico y religioso de la isla. La directora insular de Patrimonio, Isabel de Esteban, describió las actuaciones que se van a llevar a cabo.
A la restauración de bienes inmuebles de valor cultural. Hablamos, ya lo comentó antes la presidenta, del templo de Santo Domingo en Güímar, del templo parroquial de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla y de las ermitas de Nuestra Señora de Regla y San Telmo en Santa Cruz de Tenerife. La segunda adenda amplía la colaboración con la restauración de bienes muebles, interviniendo sobre retablos barrocos, obras pictóricas, imágenes. La tercera adenda tiene un componente especialmente simbólico, ya que se centra en la continuación de la restauración de los órganos musicales. En concreto, la fase segunda del órgano de la Escuela Castellano Andaluza de la Iglesia de San Francisco de Asís en Santa Cruz.
El obispo de la diócesis nevariense, don Eloy Santiago, comentaba que muchos municipios de la isla van a salir beneficiados de estas actuaciones, además del archivo diocesano, con la digitalización de muchos libros históricos.
Diversidad de municipios que se ven también favorecidos con este convenio, con esta ayuda que nos permite restaurar, rehabilitar, poner en valor nuevamente la riqueza histórica de nuestra sociedad, de nuestra isla, y riqueza ciertamente religiosa, pero también con gran valor cultural e histórico. Sea también esa digitalización de los libros históricos, de los libros antiguos, de los libros de archivos parroquiales que contienen la historia de nuestro pueblo, de nuestra sociedad.
Y el Colegio de Economistas de Las Palmas ha alertado de que el estado de bienestar no es sostenible. El último informe que han elaborado revela un envejecimiento acelerado, demora de hasta 567 días en dependencia y un déficit creciente de plazas y personal sanitario. Rosa Rodríguez, la presidenta, cree que no habrá recursos suficientes para atenderlos y que esto obliga a replantear la planificación pública.
De mantener la estructura actual y teniendo en cuenta que los presupuestos no dan más de sí, los ingresos que tienen las administraciones públicas, pues habría que repensarse cómo abordar este problema. Y considero que las administraciones están tardando en tomar decisiones al respecto, ¿no? Porque...
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía en Cope con Pilar García de la Granja.